a seguir con nuestra serie madurando en la fe. Y hace 8 días hablamos de la fe de Abraham. Y uno dice, ah, no, sí, claro, para las que sea, ¿sí o no? Pero no fue tan fácil. Yo creo que más de uno salimos confrontados la semana pasada cuando eso que tú tanto anhelas, Dios te dice, a ver, dámelo, mío, esto mío. ¿Usted ha visto ese ejercicio de los niños? Usted le da un dulce y luego se lo quita. ¿Qué pasa? Entonces, nosotros somos iguales. Cuando Dios dice, a ver qué tanto soy prioridad en tu vida, a ver, dame ese trabajo que tanto me pediste y tú haces como... Pero bueno, vamos a seguir avanzando porque mucha gente se confunde con que tener fe es creer en Dios. Esas son dos cosas totalmente diferentes. Yo puedo creer que Millonarios es el mejor equipo del mundo, pero no tiene que ser así. No, estoy dando un ejemplo, a ver, pero ¿por qué la gente es así? Eso es lo que yo puedo creer, pero de ahí a la realidad. Entonces, muchas personas dicen, no, yo sí creo en Dios, o sea, yo sé que Dios existe, sí. Pero arranquemos a la yugular, Santiago 2.19 nos dice, tú crees que Dios es uno, bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Entonces, cuando nosotros hablamos de fe, no es decir, ay, sí, yo creo en Dios. Una cosa es creer que existe. Una cosa es creer que entregó a su hijo por nosotros. Pero ¿qué tanta fe tú tienes en lo que él está haciendo en tu vida? Porque, repito, este ejercicio de la fe es chéverísimo cuando tú estás en la burbuja de la bendición, cuando todo es maravilloso, cuando tu esposo te ama, cuando tus hijos te obedecen, cuando tienes salario para todo, cuando tu salud está perfecta. Todo el mundo dice tener fe y dice, no, yo es que yo amo a Dios, Dios y yo, parceros. Pero cuando las cosas no sonríen, ahí el tema no es tan sencillo. Y hoy quiero que revisemos a Nicodemo. Y así se llama la enseñanza, Nicodemo, una fe comprometida. ¿Quién era Nicodemo? Yo quiero que nosotros comencemos a analizar quién era ese tipo, ¿no? Porque uno dice, pues, otro tanto, ¿no? Y como siempre a mí me gusta que miremos esos personajes que uno dice, no caminó sobre el agua, ni multiplicó nada. Entonces uno dice, ay, eso, ¿y ese man quién será? Pero yo quiero que analicemos en Juan 3.1, en Juan 3.1, no sé si lo traje, sí. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. ¿Sí o no? O sea, el man llega de una vez diciendo, buenas, sí señor, ¿qué hay que hacer? Chéverísimo que todos fuéramos así. Pero yo quiero que usted entienda hoy que era un fariseo. ¿Sí? Este era ese tipo de personas que se alejaban de la vida normal, de lo que todo el mundo hacía, y se inclinaba a dedicarse a obedecer la ley al pie de la letra. Al pie de la letra, ¿sí? No van a pensar que le quiero decir religioso a él, no, pero bueno, ya lo dije, ¿sí? Ahora, Nicodemo no era el mensajero del paseo, ¿cierto? No era el parcero de la barca, porque Nicodemo era principal entre los judíos. Esto quiere decir que era miembro del Sanedrín. ¿Qué es el Sanedrín? Es el Consejo Supremo de los Judíos que trataba y decidía los asuntos de Estado y de religión. O sea, eso más o menos viene siendo por ahí como un senador, congresista, ¿sí? Más o menos. Espero, sí, como que era correcto, los de aquí no tanto, pero bueno. Entonces, esta gente vivía muy pendiente de quiénes eran los que comenzaban a hablar y a juzgarlos, ¿sí? Porque estaban supuestamente evitando a los falsos profetas. Entonces, es una persona, ¿sí?, que conoce la ley, la respeta, y fuera de eso, pertenece como, vamos a llamarlo así, al gobierno. O sea, tiene el poder necesario, ¿cierto? Pero teniendo estas dos cosas, ¿el qué hace? Él va y busca a Jesús, ¿no? Alguito yo creo que le hacía falta. Y quiero darles una introducción porque creo que tampoco tenía problemas de billete. En Juan 19:39 que se los voy a contar más adelante, pero se los quiero leer. También Nicodemo, el que antes había visitado a Jesús de noche, vino trayendo un compuesto de mirra y aloes, como 100 libras. Eso es cuando sepultan a Jesús. El que patrocinó la vaina fue Nicodemo. O sea que yo creo que así como asalariado de pronto no era. ¿Sí o no? Ahí como en el rebusque no era. Entonces estamos hablando de una persona que hoy voy a hablar en fe de que todos estamos así. Es una persona que conoce la ley de Dios, que busca cumplirla. Me imagino que todos ustedes deberían de estar diciendo amén, me imagino, pero hay veces que no. No es cualquier gato, usted es un gran empresario. Ustedes saben que las mujeres de aquí ya no lloran, sino facturan. Entonces todas aquí son de pudientes, dueñas de empresa. Entonces uno dice, pues me imagino que las pues gente pudiente, hay gente pudiente, porque cada vez que nos proponemos una meta para hacer alguna ayuda, la logramos. Entonces, nosotros podríamos ser de eso, ¿sí o no? Pero yo quiero preguntarle algo. Esta persona, Nicodemo, pueden existir diferentes formas de entender por qué va a buscar a Jesús de noche, ¿cierto? Alguno diría, pues para que no lo vean. Puede ser, pero pues como no lo dice claramente, yo siento que ese hombre estaba deslumbrado. Y cuando yo digo deslumbrado, me... Versículo 2. Y dijo, Rabí, sin dudarlo, sabemos que has venido de Dios como... sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. O sea, el man... certero. Pero ¿qué pasará con Nicodemo? ¿Será que tenía su vida súper tranquila? ¿Será que tenía su Ferrari y su Rolex funcionando perfecto, que prefirió ir a buscar a Jesús? ¿Será que de pronto entre su vida perfecta, perteneciendo al consejo, siendo fariseo y teniendo los recursos, le faltaba algo más? Y yo quiero que hoy nos pongamos en esa situación. Porque muchos de nosotros creemos que tenemos todo, ¿cierto? Somos diligentes para tener un buen trabajo, algunos son muy esforzados para tener una empresa, buscan devorar la Biblia para poder cada día ser mejores cristianos, y pues Dios les ha dado la capacidad de ahorrar y demás. ¿Pero será eso suficiente? ¿Será que tú hoy con ese gran cargo que tienes, con esos grandes ahorros y con ese gran respeto a la Biblia, con eso tienes? ¿Será que hasta ahí ya apagué y vámonos? Porque yo siento que a este man le faltaba algo. Y el problema es que ese tipo de personas no son solo personajes en la Biblia que de un momento a otro aparecen. De pronto hoy nosotros somos ese tipo de Nicodemo. Y no estamos hablando de que ese man sea loco ni que... No, el hombre era un tipo centrado, pero le faltaba lo más importante, que era creer en Jesús. Y entonces mucha gente dice, no, yo creo. Pero ¿y tu fe? ¿Cuál es tu fe? Porque todos llegamos a la iglesia, y yo lo he dicho todas las veces, usted llega a la iglesia y el primer año usted le cuenta a todo el mundo que es cristiano. Después del año tercero, a nadie le cuenta para que nadie se la monte. Entonces, ¿hasta qué punto usted realmente puede identificarse con este personaje de hoy? ¿Será que usted tiene esas tres cosas, pero le hace falta esa identidad de Jesús? Porque un tipo correcto sí era, ¿sí o no? Como inmediatamente se refiere a Jesús, nos muestra que el hombre inmediatamente sintió respeto por Jesús, porque él arranca diciéndole Rabí. Y el hombre estaba impresionado, ¿por qué? Por las señales. Él le hace énfasis a las señales que había hecho Jesús. Y Jesús se le devuelve así como suele hacer Jesús, muy sutilmente. Respondió Jesús y le dijo, en Juan 3:3, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. ¡Pah! Tranquilito, mijo, que sin sorprenderse, para eso estamos aquí. Y fuera de eso le da otra pequeñita estocadita. Juan 3:5, respondiendo Jesús, de cierto te digo que el que no naciere de agua y del espíritu no podrá entrar en el reino de Dios. Yo creo que el pobre Nicodemo dijo así como, y ahorita vamos a leer lo que contestó, ¿no? Porque el hombre dice, ¿y entonces qué hago? Pero antes de ponernos a criticar al viejo Nico, ¿cómo está tu fe? Esta semana nos pasó algo harto en la casa. Porque pues ladrones hay en todo lado, ¿no? Y uno, ¿qué espera? Pues que los ladrones no entren a la casa de uno. Y sí entraron. Y lo chistoso fue que a las 5 de la tarde recibí una excelente noticia. Muy chévere. Me voy a piscina para que me hagan hacer burbujitas. Y a las 8 cuando llego me doy cuenta que entraron a mi casa y me robaron. Y yo decía, por supuesto, mi esposa se alteró, los niños también se alcanzaron a alterar. Y todo el mundo me miraba a mí a ver yo qué iba a hacer, ¿no? Y yo a los 5 minutos dije, pues ya, ¿qué más? Tocó estrenar. Pero yo quiero preguntarte es, en ese momento de angustia, ¿en qué está puesta tu fe? Porque muchos comienzan a pensar, ¿y ahora qué voy a hacer? ¿Y ahora cómo voy a reponer lo que me robaron? Yo sé quién es mi proveedor. Y si ya me dio una vez para eso, me va a volver a dar. Y lo peor es que todo el mundo quiere buscar un culpable. El culpable soy yo. Entonces me dice, ¿por qué? Porque cuando hicimos el plan de compras de la casa, lo primero que había era una alarma. Y adivinen quién la pospuso. Yo. Entonces, los errores valen. ¿Listo? Ahora toca hacer todo el chicharrón con la administración, con la vigilancia, etc. Pero yo quiero preguntarte, ¿qué pasa cuando llega una noticia harta a tu vida? ¿Cómo te pones? ¿Cómo reaccionas? ¿En qué está puesta tu fe? ¿En tus fuerzas? ¿En decir yo lo puedo solucionar? Porque hay cosas que tú puedes solucionar. Tú puedes decir, ya, no vuelvo a hacer esto y ya, lo solucioné. Pero ¿y cuando es una enfermedad? ¿Qué pasa ahí? Y yo quiero que tú te preguntes bien si realmente esa parte que dice Jesús ahí, en donde dice que el que no naciere de nuevo en agua y espíritu no puede entrar en el reino de Dios, eso está pasando en tu vida. Porque a mí me sorprende cuando la gente tiene una dificultad y sigue reaccionando como antes de ser cristiano. Ay, no, es que me dio rabia. ¿Quién dijo que el camino de Dios iba a ser bendiciones, alabanzas y panderetas? No funciona así, lo he dicho miles de veces. En el mundo tendréis aflicción. ¿Tendréis qué? Aflicción. Pero nosotros, ya siendo creyentes, ya creyendo en el Señor Jesucristo, que se entrega por nosotros, que tienes un Dios proveedor, que tienes un Dios que te guarda, que tienes un Dios que todo lo que tú le pidas, sin ser el papá traqueto, te va a respaldar. Si es su voluntad y te conviene a ti. Pero cuando las cosas no funcionan como son, perdemos la paz. Esta mañana este hombre le comenzó a timbrar ese celular por todo lado. Y lo llamaban y... Porque Satanás necesita tenerte entretenido. Satanás necesita alejarte de las obras buenas para las cuales fuiste creado. Todo el mundo podría decir, ay no, qué pereza, yo ya por allá no voy. No. Pero yo quiero que tú mires qué pedacito de ese viejo hombre te sigue carcomiendo la fe. ¿Cómo? Sí. Porque es que los que me conocen aquí, que el problema de andar yo siempre acompañado es que la gente me conoce. Me ven jugando, me ven en un accidente, me ven en todo lado. Y para la gloria de Dios, el loco de mente que era yo antes de Cristo ya no existe en los momentos de crisis. Y yo quiero que seas tú revisándote. ¿Ese viejo hombre todavía tiene células ahí que te están carcomiendo? ¿Esas células de duda que dices tú, esto no va a salir bien? ¿Esto no va a funcionar? Porque les voy a contar algo. Nosotros como cristianos levantamos la mano y decimos: Señor, por favor, dame una oportunidad en mi vida. Llévame donde tú me necesites. Y todos dicen amén. Y cuando sale la oportunidad, tú comienzas: sí quiero, no quiero. ¿Dónde está tu fe? ¿En qué está puesta tu fe? Esta semana me veía un estado, yo nunca lo había visto, ¿no? Ahorita todos dicen: ay, yo sí ya lo vi. Aquí está un pajarito en una rama. Y entonces, ya se me olvidó qué decía. Pero el resumen era que el pajarito no tiene la fe puesta en la rama en la que está, sino en sus alas. Porque las situaciones que tengamos que vivir pueden cambiar en cualquier momento. Pero ¿de qué estás hecho tú? ¿De qué están hechas tus alas, pajaritos? Pío, pío. ¿A dónde quiero llevarlos hoy? Muchos decimos: yo creo, Jesús, Jesús, amén, bien. Pero cuando llega el momento de prueba, todos comienzan, les da la chiripiorca al chavo así, fa, fa, y ahí se quedan. La garrotera era que se le daba a él. ¿Y qué tocaba hacer con el chavo cuando le daba la garrotera? ¿Cómo? Yo quiero echarle agua a usted hoy. Así. Una manguera, por favor. Porque nosotros nos dejamos intimidar por este mundo. Yo les voy a decir algo que a mí me dejó impactado esta mañana. Pero impactado. Quedé loco. No pude pensar en otra cosa el resto del día. Y es en unos niños. ¿Cuánto tenía el más grande en ese combo? El primer combo de la mañana, ¿qué edad podía tener? 13 o 14 años. La edad que tiene el flaco. Estos de acá que viven riéndose todo el día. Y que viven mamando gallo con todo y se ríen porque sí, porque no, porque se cayeron, porque no se cayeron. Y viven con una risa todo el tiempo. Pero yo vi esta mañana en esos niños tristeza y amargura. Y dije: estamos jodidos los cristianos. Jodidos porque Satanás le está pegando a la siguiente generación con toda. Les está quitando la risa, les está quitando la alegría. Y los está llenando de tristeza y de amargura. Nos está jodiendo. Eso significa que las posibles parejas de nuestros hijos van a tener problemas de tristeza y amargura. Y nosotros, eso, llenemos el templo, pongamos una pantalla LED. ¡Qué hijo de madres! Compremos la casa del lado. ¿Y a dónde estamos llevando realmente las nuevas criaturas que debemos ser? Y quiero que tú mires esto. Nicodemo era un tipo ético. Imagínese usted pertenecer al Congreso. Vamos a montarnos la película ahorita. Usted pertenece al Congreso y ha sido, bueno, no sé, al Senado, alguna de las dos. Por las dos me van a echar la madre, o sea que. Y el tipo es impoluto, o sea, toda su campaña ha sido excelente. Y traen a Jesús a juzgarlo, como fue el juicio de Jesús: injusto, basado en mentiras. Y Nicodemo sale con esta perla, Juan 7, 50 al 52. Les dijo de Nicodemo: el que vio a él de noche, el cual era de uno de ellos, ¿juzga acaso nuestra ley a un hombre si primero no le oyere y no sabe lo que ha hecho? Se echó a todo el mundo encima. Todo el mundo quería matar a Jesús. Y este que se había visto con él, que había reconocido que era un rabí, le dice al resto del combo, al resto del Senado: oiga, ¿vamos a juzgar a este sin escucharlo? En Colombia, ¿qué le hubieran dicho? Sapo. Barato, le hubieran dicho sapo. Y en el 52 le respondieron y le dijeron: ¿eres tú también Galileo? Escudriña y ve que de Galilea nunca se levantará profeta. O sea, desmeritando el tema. ¿Pero qué pasó con la fe de este man? Este man va camuflado, y habla con Jesús. Y luego se da cuenta que lo quieren matar, que lo quieren arrestar. ¿Y qué hizo? ¿Qué hizo? ¿Qué entendieron que hizo ese man? ¿Aló? ¿Sonido? ¿Qué hizo? Lo defendió. Dice, oiga, ¿cómo así que vamos a matar a este man? Luego no toca escucharlo. Pero yo quiero preguntarte, y aquí comenzamos a confrontarnos, ¿cuántas veces defendemos la fe cristiana? Porque como ahora todo el mundo habla de respetar diferentes ideologías y nos meten todas las ideologías a bordo, pero si nosotros decimos que somos cristianos, entonces somos fanáticos. ¿Cuántas veces decimos no, no, con mis hijos no te metas, no vengas a salirme con cuenticos? Pero ahora queremos ser políticos y decimos, ay sí, es que a los niños hay que dejarlos decidir. ¿Perdón? Vean lo que hace este man, o sea, póngale que fue semanas atrás en donde habló una vez con él. Supuestamente nosotros hablamos todos los días con Dios, ¿no? Eso espero. Ahí era donde tenían que decir amén. Pero este man va diciendo, y no lo dijo en público, no, no mandó una denuncia ahí por WhatsApp anónimo, no. Se levanta y dice, oiga, ¿no tenemos que escucharlo? Entonces miren cómo su fe va creciendo. Y yo pregunto, ¿tú estás dispuesto a defender a Jesús? Y entonces todos los religiosos dicen, no, es que Jesús no necesita que lo defiendan. Él se defiende solo. Pero cuando atacan tu fe, ¿tú qué dices? ¿Silencio? Nos hemos vuelto silenciosos. Ahora, miren, miren lo que pasa. Cuando la gente no toma riesgos. ¿Ustedes saben yo por qué no voy a una iglesia grande? Me sacarían a patadas a los 15 días cada vez que yo, como hablo yo de la gente, me van a sacar a patadas. O sea, pues, para afuera. El anticristo. Porque les daño la organización jerárquica. Entonces, si nosotros que decimos creer en Jesús, que creemos que Él murió, y vemos que siguen haciendo barbaridades con la gente. Ahorita me contaban que en una lumbrera de iglesia tenían a un muchacho trabajando los 7 días a la semana, manejando departamentos. Y pónganle cuánto le pagaban. A ver, ¿ustedes cuánto creen? Allá dice que $2. ¿Dos qué? 2 millones. 2 millones. ¿Cuánto? 10 millones en victoria, hermano de la fe. Había un pastor tan tacaño, chichipato, amarrado y que va a andar muy mal pagándole $500,000 a una persona, explotándolo 7 días a la semana. ¿Y qué decimos?
¡Ay, que Dios lo juzgue!
¿Cuál que Dios lo juzgue? Eso es una rata, eso es un delito. Pero nosotros hemos dicho, ah no, de los pastores no se hablan porque no hay que comer carne de pastor, porque se envenena. Eso es lo primero que le enseñan a uno en las iglesias grandes, no vaya a hablar del pastor porque aquí hasta me la montan. Entonces, donde yo quiero llevarlos hoy es, a medida que nosotros vamos avanzando en nuestra relación con Dios, nuestra fe tiene que ir creciendo. Y nuestra fe tiene que tener el carácter necesario para poder abrirle los ojos a los demás. Hoy yo recibí información así, me faltó un cuaderno. Yo, ratas, esos de... Pero si uno quiere tener la última palabra y no escucha y no le pregunta a Dios qué quiere de su vida, tú no vas a llegar a algún lado. Y yo quiero que miremos cómo Nicodemo no fue el gran evangelista, no fue el fundador de iglesias. Pero yo siempre he dicho que tuvo un privilegio tenaz. ¿Y cuál fue el privilegio del hombre? Miren lo que pasa En Juan 19, 38, 39, Jesús es sepultado. Después de todo esto, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, pero secretamente, por miedo de los judíos, rogó a Pilatos que le permitiera llevarse el cuerpo de Jesús, y Pilatos se lo concedió. Entonces vino y se llevó el cuerpo de Jesús. Versículo 39, que ese es el importante. También Nicodemo, el que antes había visitado a Jesús de noche, vino trayendo un compuesto de mirra y aloes como 100 libras. ¿Usted se imagina usted tener el privilegio de poder servir el cuerpo de Jesús? Ya estaba muerto. ¿Y eso no valió? Eso valía, porque eso no era ahí
una ofrenda de 2000.
No. Pero yo quiero que tú mires es, ¿a qué estás dispuesto tú por Jesús? ¿Hasta qué punto tú estás dispuesto a sacrificar lo que tienes por Jesús? ¿Hasta qué punto está tu fe? ¿Hasta qué punto ese trabajo que tienes, que puede llegar a ser tóxico, que te está llevando a hacer cosas que no son, estás dispuesto a dejarlo? Pero todo el mundo nos aferramos a un trabajo como si fuera el último palo que haya. Nos vamos a ahogar, cójase de ahí. ¿Y quién es tu proveedor? Sí, Dios. Busque trabajo. No, pero es que yo tan viejo, a mí no me dan trabajo en ningún lado. ¿Dónde está tu fe? ¿Cuántas veces me han escuchado hablar? Emprendamos. ¿Qué hay que hacer? Van a emprender, les va a ir bien. Hagan las cosas derechos. Paguen impuestos, contraten a la gente como debe ser, les va a ir bien. Y hay unos que dicen, uy, no, ay, con esa recesión, uy. Ay, Dios. Entonces, ¿por qué nosotros, cuando venimos a la iglesia, nos llenamos de emociones y queremos salir a conquistar el mundo, Pinky? Pero el lunes, cuando se nos fue la fe, cuando se nos olvidó orar, cuando llegamos a la oficina, cuando nos llega el extracto de la tarjeta de crédito, hacemos, se me acabó la fe. Y lo peor es que esperamos hasta el otro sábado para mirar qué vamos a pasar con nuestra fe. Yo tengo una lista, yo tengo varias listas de alabanza, ¿sí? Tengo la super religiosa que nunca escucho, pero tengo canciones que me identifican como cristiano. Y cada vez que siento que algo de mi carácter como cristiano está en duda, me pongo mi playlist y me acuerdo cómo cada canción de esas me ha ministrado en un momento de mi vida para seguir adelante, para poder decir, Señor, en fe vamos a hacer esto, vamos a dar este paso de fe. Porque cuando estamos en la burbuja de la bendición, nos metemos en una zona de confort y ya no queremos hacer nada más.
Yo voy a la iglesia, yo soy amigo del pastor, a mí me invitaron a los cumpleaños del pastor, yo soy de los cercanos.
¿Y tu fe está para decir, Jesús está conmigo? ¿El Espíritu Santo realmente guía mis decisiones? ¿O es la emoción de lo que, ay, oye, es que oye, hoy escuché uno de esos pastores de prosperidad y amor y quedé enérgico para que todo me va a salir bien? ¿Y si no tuvieras ese enérgico loco, qué? ¿Tu relación se apaga? ¿Tu relación muere? Entonces vamos a concluir, porque el profe ya no me deja tiempo. No, mentiras, es molestante. A mí me encanta el versículo inicial, cuando dicen yo creo en Dios, y el versículo en Santiago nos dice, hasta los demonios creen y tiemblan. Porque hay una gran diferencia en que tú creas en Jesús y que tengas fe. Yo quiero invitarlos a todos ustedes hoy que identifiquen sus miedos. Porque los miedos que ustedes no han sido capaces de enfrentar son esos momentos en donde a ti te falta. Cuando yo te digo, cambia de empleo. Bueno, a ti te he dicho, cambia de casa. No. Cambia, búscate otro trabajo. No. ¿Qué pasa? ¿Por qué dudas? Si Dios puede tener algo mejor para ti. Y yo hoy quiero decirte, al agua patos, desde las bancas de las iglesias no se construye país, no se erradica el hambre. Entonces, yo concluí esta enseñanza en tres puntos, resumiendo lo que pasó con Nicodemo. Entonces, lo primero que hizo Nicodemo es que fue a buscar a Jesús. Entonces, primera pregunta, ¿tú buscas a Jesús? No, es que no. Estoy hablando de conocer de Dios. Estoy hablando realmente de que tú tengas una intimidad en tu vida cristiana. Entonces, ¿lo buscas? Algunos hacen como, ¡wah! ¡Wah! ¿Cierto? Segundo, ¿defendemos nuestra creencia? ¿Por qué nosotros sí tenemos que aguantar manifestaciones en donde nos tienen que decir que el aborto es legal y nosotros no podemos defender el derecho a la vida? ¿Por qué nosotros tenemos que aguantar todas las manifestaciones que nos quieren montar nuevas ideologías de género y la biología básica tiene que callarse? ¿Por qué? ¿No será que estás diciendo, ay, qué susto? Y por último, nosotros ya no tenemos el privilegio de hacer algo con el cuerpo de Jesús. ¿Pero qué estás haciendo por esa cruz, que hoy es un símbolo de resurrección? ¿Qué estás haciendo por él?
Yo voy a la iglesia.
No va a ser mucho, hermano. Yo quiero invitarlos hoy a que, repito, salgamos de la burbuja de la bendición y nos incomodemos por otros. Hasta por nuestra propia familia. Hay muchos que nos hemos concentrado en trabajar, porque lo único que aprendimos de chiquitos fue a ser proveedores. Y se nos olvidó el resto de las funciones que tenemos como papá, como esposo. Y no estamos pendientes de nuestros hijos. No compartimos con ellos. No conocemos qué les gusta, qué no les gusta. Y hay veces nos metemos en la burbuja de, yo quiero ser un buen proveedor y a mi hijo no le falta nada. Pero yo te aseguro que yo vi esta mañana falta de amor en la gente. Falta de amor en esos niños. Y esos niños estaban felices con su regalo. Pero el ver a gente divirtiéndoles la vida. Yo, anoche no me fui a beber, ¿no? Porque alguno dice, uy, llegó con una voz de enguayabado. No, esta mañana estaba gritando. Pero ver a esos niños, cómo les lográbamos sacar una sonrisa con la señora Pereza y los entrenadores de CrossFit. Eso generó alegría en esos niños. Y qué rico que tú conviertas tu fe en actos claros, concretos, para poder amar a todos los que necesitan. Y yo sé que muchos dirán, ay, ¿ahora qué va a pedir? No les voy a pedir nada, y ustedes saben que yo. Pero vamos a seguir haciendo cosas, vamos a seguir ayudando a las personas. Yo no puedo creer que en una congregación tan pequeña como nosotros haya necesidad. No puede haber necesidad. ¿Es rico salir a bendecir a los demás? Sí. Pero ¿sería justo que aquí hubiese necesidad? ¿Que una familia diga no pude ir porque no tenía para un transporte? ¿Les parece que eso está bien? Eso no puede pasar aquí. Entonces, vamos a seguir bendiciendo a las personas, pero hoy no quiero darles un mensaje para pedir algo, sino para sacarlos de la zona de confort. De esa zona, Dios me bendice, amén, aleluya. Sí, hermano, pero Dios también te va a bendecir cuando estás en la calle. Yo les he dicho a ustedes, y esto es claro y contundente, yo a la mayoría que conozco de hace muchos años atrás, los he visto más contentos cuando salimos a hacer una obra como alimento a habitantes de calle que cuando vienen acá. Entonces, ¿por qué nos cohibimos nosotros de poder ser bendición a otros? Quiero que tú le preguntes a Dios, ¿qué quieres que hagamos? Porque esta iglesia no es mía. Que yo ponga la cara, pues bueno, pero esta iglesia no es mía. Ahorita me decía un hombre, ¿me dejas predicar? Y yo, hágale, autorizado, ya, me voy de vacaciones. Porque si Dios tiene un mensaje para ustedes que no me lo ha dado a mí, bienvenido el que quiera poner aquí. Porque yo no lo voy a poder juzgar, a mí me va a poder engañar. Pero el día que se pare aquí a hablar de algo que no tiene en su vida, él es el que se va a bajar así como... fácil. Entonces les pido que se pongan de pie, vamos a orar, vamos a cerrar esta enseñanza y vamos a poner la semana en las manos del Señor. Padre precioso, te damos a ti toda la gloria y toda la honra por lo que haces en nuestras vidas, Señor, por cada bendición, cada caricia que tenemos. Te clamamos que seas tú, Señor, sacando nuestros miedos a la luz. Que todo lo que nos ha metido en esa burbuja de bendición, que nos hemos olvidado del hermano, que nos hemos olvidado de ti, que nos hemos olvidado, Señor, de anunciar tu nombre, de defender tu nombre, de acercarnos a ti, Señor, de honrar lo que hiciste. Sanes, bendigas a cada uno de los que estamos aquí, a cada uno de los que nos escucha. Tú eres quien nos motiva, tú eres quien nos da la energía, el amor, la pasión para poder hacer mejor las cosas. Padre precioso, ponemos esta semana en tus preciosas manos. Que todo lo que hagamos, que cada lugar donde estemos, que cada persona que conozcamos, Señor, podamos ser bendición para ellos. Padre precioso, toma tú el control de lo que tú quieres de este lugar y de nosotros como iglesia, Señor. Llévanos cada día al centro de tu voluntad y que podamos hacer las cosas para agradarte a ti y no para agradar a los humanos. Padre precioso, te agradecemos por la enseñanza y te pedimos que seas tú ministrándonos en la semana para poder entender y cambiar nuestros actos que nos alejan del dolor, que nos alejan de ti y que por supuesto llevan a nuestra destrucción. Padre precioso, bendícenos, acompáñanos y te damos a ti toda la gloria y toda la honra. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Dios los bendiga.
Tu voz me llama a las aguas donde mis pies pueden fallar y allí me encuentro en lo incierto, caminar. Tuyo
Feliz noche, nos vemos el próximo sábado.